Cope más Coruña.
Estar informado.
Soy el capitán Sergio Hernández de la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y bueno, estamos en la zona de las inundaciones, llevamos trabajando desde el miércoles por la tarde. Nuestros especialistas, en concreto el grupo de Valencia, llevan aquí desde el minuto uno, cuando ni máquinas ni otro tipo de medios fueron capaces de llegar aquí. Ellos tuvieron que llegar con la crecida del agua y se encontraron historias dramáticas como la que nos han contado de dos niños que perdieron a sus padres con todo preparado ya para evacuar. Los padres bajaron al sótano para acabar de guardar las últimas cosas y cuando bajaron se derrumbaron las paredes del sótano y los niños se quedaron solos en la entreplanta y sus padres encerrados abajo. Desgraciadamente fallecieron y conseguimos sacar a los niños, gracias a Dios. Estas actuaciones se hicieron gracias al desempeño de nuestros especialistas, al valor y muchas veces jugándose la vida. Así que, seguiremos aquí hasta que intentemos descartar cada palmo del terreno y las hipótesis más probables.
Pues esta es una más de las tristes y trágicas historias que nos deja la devastadora Dana que se vivió en el Levante español, pero también nos habla del valor, del sacrificio de nuestras fuerzas de seguridad. María es mujer de Guardia Civil y portavoz aquí en Galicia de la Asociación Nuestro Corazón por Bandera. María, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Y cuando veis, María, lo que ha pasado con la inmensa catástrofe de la Dana en el Levante español, cómo han tenido que trabajar nuestras fuerzas de seguridad sin medios suficientes, a veces sin darles instrucciones ni dejarles ir a ayudar. ¿Qué pensáis, María?
Bueno, nosotras estamos consternadas, igual que el resto de la sociedad. Ha sido algo durísimo, una catástrofe impresionante, y ver cómo el agua arrasa todo a su paso, cómo se lleva la gente, los coches, bueno, ha sido durísimo. Pero más duro ha sido para todos los agentes que han participado en los rescates. Hemos visto cómo rescataban gente en helicópteros a contrarreloj, cómo en sus pequeñas lanchas sacaban gente de los sótanos. Han salvado muchísimas vidas, muchísimas. Por desgracia, hemos conocido la noticia de dos guardias civiles muertos en el cuartel de Paiporta y la pareja de un tercero. Desde aquí queremos darnos condolencias tanto a ellos como a todos los que han perdido la vida y ha sido horrible, horrible. Sabemos que hay compañeros guardias civiles y policías nacionales que lo han perdido todo y aún así han trabajado incansablemente salvando vidas. Han hecho lo imposible por rescatar gente, por ponerla a salvo. Y aún después de sus horas de trabajo, han llegado a casa y se han cambiado, han ido a barrer calles, a ayudar en lo que podían, llevar alimentos. O sea que han hecho un trabajo que ha sido encomiable.
Sin duda. ¿Cuántos porqués, María, a día de hoy seguís sin tener respuesta?
Pues muchos porqués, igual que toda la ciudadanía. Yo creo que el porqué principal, como ciudadana que soy, es por qué no se hizo nada, por qué no se previó lo que iba a venir. Y como familiar de Guardia Civil, por qué no se les dejó auxiliar a esa gente, por qué no se mandó gente de otras comandancias, de otros puestos, más helicópteros, más lanchas, más buzos, porque lo que estaba... El mal que estaba hecho ya estaba hecho, pero ¿por qué no se intentó en las primeras horas salvar más vidas?
Y todo esto, María, porque nos decías que en muchos casos se han puesto en peligro sus propias vidas, sí. Todo esto esperando que algún día se les considere en profesión de riesgo, ¿no?
Bueno, lo de la profesión de riesgo es algo que... que ya es de risa, Eva, es de risa. Que tú hablas con la gente y le dices que no son profesión de riesgo y te miran como diciendo, ¿pero qué me dices? ¿Cómo puede ser que a día de hoy no sean profesión de riesgo? Es que les da la sensación que les estás mintiendo, ¿sabes? Y aparcan lo de la profesión de riesgo. Ahora lo último que sabemos es que lo están estudiando. ¿Qué es lo que hace falta estudiar? Es como si tú a un niño, perdona por la expresión, pero es como si tú a un niño le dices, estudia, estudia, y te dice, ya estudié, pero es que no coge ni el libro en la mano. Pues aquí pasa lo mismo. El señor Marlaska está estudiando la posibilidad de que sea en profesión de riesgo. ¿Qué es lo que está estudiando? Si es evidente hacia toda la sociedad de que son una profesión de riesgo.
Ya. ¿Qué os trasladan a estas alturas desde allí, María? Hablábamos de que no hubo previsión en un primer momento, pero no sé si a día de hoy podemos decir que la cosa ha mejorado en algo.
Bueno, por parte de nuestra asociación han ido muchos socios a nivel particular. Conocemos policías y guardias civiles que han ido a nivel particular poniendo de sus días de vacaciones para ir. Y lo que todos nos dicen es que es una desorganización total. No hay un mando único. Los voluntarios que desde aquí, que me siento orgullosísima de que haya tantos voluntarios en España que son los que han estado ahí desde un primer momento, son los que están ayudando a la gente a llevar alimentos, son los que llevan sus tractores, los que ayudan en todo, pero es que no hay organización. ¿Sabes? No hay una organización que diga esta gente para aquí, esta para aquí, esto para allí. Una organización, como cualquier parte que hay que tener una organización para que las cosas tengan un buen fin.
Ya. Y después de todo esto que hemos estado contando, María, después de todo lo vivido, de esas imágenes que todos hemos visto, de esa inmensa catástrofe, ¿qué sentís vosotras cuando veis las imágenes de la protesta en Valencia de este sábado?
A ver, tú imagínate como mujer o como madre o como hermana que tu marido haya arriesgado su vida, haya estado sin localizar durante 48 horas ayudándole a la gente en lo que ha podido, haya vuelto para ayudarles a limpiar, los haya consolado, los haya abrazado, porque al final son vecinos, igual que el panadero, igual que el butanero, que haya hecho todo lo posible por ayudar a esa gente. Y que llegue la manifestación, la primera manifestación en Valencia, que después de todo lo que había pasado por una manifestación pacífica, que la gente demuestre, demuestre lo harta que está de la situación, pero que no sea violenta y que haya 30 policías agredidos. Es humillante, humillante. Pero más humillante, si me lo permites, Eva, es que nuestro presidente del gobierno quiera cambiar una ley, la ley Mordaza, que prohíbe el uso de pelotas a los antidisturbios en manifestaciones como la que hubo en Valencia y que los pone a los pies de los caballos. Es más humillante aún, porque un presidente del gobierno que tiene que mirar por su ciudadanía, por sus agentes, que ponga a los pies de los caballos el primero a los agentes es muy humillante. Haciendo un pacto con Bildu, donde según las declaraciones de Bildu, las pelotas se le quitan a los agentes porque han producido 23 muertes. A día de hoy yo he leído un informe de Amnistía Internacional donde desde hace 20 años se ha producido una muerte por pelotas de goma en España y 24 heridos. Cuando en la primera manifestación que se ha hecho en Valencia, el número de guardias de policías agredidos ha sido de 30. Entonces, ¿cuál es el fin de esta ley? ¿Cuál es el fin? Porque es que yo creo que el único fin es seguir en el poder, porque no tiene explicación.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. María, lo de Valencia, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, es un ejemplo más de la situación que viven nuestras fuerzas de seguridad. Así que te pregunto, en líneas generales, ¿qué siguen necesitando ellos a día de hoy?
Bueno, pues en líneas generales siguen necesitando de todo. Después de lo que pasó en Barbate, en la que murieron varios agentes, siguen sin patrulleras. De hecho, las patrulleras más veloces y más rápidas que anuncian que llegan y que... Hay tres patrulleras de las más rápidas y de las más nuevas que a día de hoy están inactivas. Una en Algeciras, otra en Cádiz y otra en Huelva. En las Canarias, este año la inmigración ha sido brutal. Han llegado 30.000 personas a nuestras costas. No hay medios, no hay agentes, las promociones siguen sin incrementarse. Tenemos denuncias de asociaciones donde los agentes de prácticas que han entrado hace unos meses están sin chalecos antibalas o con chalecos antibalas que no son de su talla o chalecos antibalas de mujeres que se les proporcionan a los cuerpos de los hombres, con lo cual no se adaptan. Seguimos sin tásers. Hay cuarteles que, sobre todo aquí en la zona de Galicia, que es una zona... que se está, sobre todo donde zonas rurales, que se están cerrando cuarteles con horarios de oficina uno o dos días a la semana o solo abriendo de mañana y no de tarde. De hecho, aquí, cuando hablamos con algún alcalde de alguna localidad de Galicia, nosotros que representamos a Galicia, nos dice que aquí en Galicia ahora hay dos caminos de peregrinación. Uno es el de Santiago y otro es el camino para encontrar un cuartel abierto. Fíjate, Eva, sí, cómo está la situación.
María, pues te agradezco muchísimo tu testimonio y mucho ánimo. Un fuerte abrazo.
Gracias, Eva. Quería, si me lo permite,
sí,
decir que en estos días se ha puesto mucho de manifiesto una frase que yo la llevo en el corazón, perdona que me emociono, pero es la frase de que el pueblo ayuda al pueblo. Y yo quisiera que el pueblo comprendiera nuestras reivindicaciones también y nos ayudara. Porque al final, los que han estado ahí desde primera hora y han ayudado a salvar vidas, ayudado a esa gente, han sido nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con los servicios de emergencias, junto con los voluntarios. Y me gustaría que eso no se olvidara jamás.
María, un fuerte abrazo.
Gracias, Eva. Son sueños que son de verdad.
Me gustaría que fuera real. Pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos, de sueños, de magia, de ilusión, porque esta noche se celebra la séptima gala benéfica Ilusión de La Coruña, en este caso en beneficio de la Fundación Luzón, que trabaja para que se investigue sobre la ELA. Luis Diz es gerente del grupo Pelícano, organizador de esta gala. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Importante compromiso, Luis, el de esta noche, porque también es titánica la lucha de estos enfermos, ¿no?
Pues sí, en estos momentos es una enfermedad que nos tiene a todos un poco descolocados, ¿no? Porque no hay ningún tipo de tratamiento y en estos momentos lo que hace falta sobre todo es ayuda para profundizar en la investigación. Y desgraciadamente nadie está libre de poder padecer esta enfermedad que en estos momentos no tiene cura y que tiene una situación pues complicada porque se desconoce mucho de ella, ¿no? Entonces hay que invertir en investigación.
¿Por qué este año hemos elegido que el destino de esta gala sea a beneficio de esta fundación?
Bueno, nosotros cada año buscamos un ente, ¿no? El año pasado fue con el tema de Diego Rivas, que hacía falta pues colaborar con el tema de la compra del camión ese para poder operar a la gente en África. Y bueno, cada año escogemos pues destinar esa cantidad de dinero a una fundación o una asociación o en este caso pues hemos decidido optar por el tema de la ELA porque es una enfermedad que cada vez desgraciadamente afecta a más personas y que la esperanza de vida es pues prácticamente nula, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que apoyar entre todos, invertir en investigación, porque yo creo que en los próximos años, desgraciadamente, vamos a tener cerca un familiar o alguien que conozcamos con esta enfermedad que se desconoce tanto. Entonces nos hace falta que entre todos pues podamos apoyar económicamente a la investigación, que es la fase inicial, que es lo que nos en estos momentos es más importante.
Pues sí. ¿Qué hemos preparado para esta noche, Luis?
Pues esta noche lo que hemos preparado, primero lo que vamos a hacer es una cena donde intentamos reunir las empresas más representativas de la ciudad, que son al final son los partners que van a apoyar con sus aportaciones económicas para poder llevar adelante este apoyo a la Fundación Luzón. Y nada, después como colofón de la cena tendremos la actuación de Touriñán. E intentaremos pues pasar una noche dentro de las circunstancias que nos lleva a esto, ¿no? A juntarnos todos para apoyar económicamente esta acción, de que pasemos una noche pues agradable entre todos juntos y con gente representativa también de la ciudad, del ámbito social, cultural, diferentes partes de la sociedad coruñesa.
Yo, Luis, me vas a permitir, pero tengo que tirar un poquito para casa, porque creo que vais a contar también con un gran comunicador de esta casa.
Pues sí, la verdad que cuando le planteamos a Carlos Herrera si querría participar en la gala de alguna forma, y bueno, pues se prestó voluntariamente a la introducción de la gala, la va a hacer él. Tenemos un vídeo preparado con una introducción que nos va a presentar la gala, en qué consiste la gala Ilusión este año en la Sala Pelicano.
Bueno, y tengo que preguntarte por esto, porque me llama poderosamente la atención que vaya a haber un apagón en esta gala. Explícame esto.
Bueno, sí, bueno, vamos a hacer un apagón, pero bueno, no vamos a dar más detalles porque si no quitaríamos un poco la sorpresa, ¿no? Pero básicamente el apagón se fundamenta en que Pelican hoy por hoy está considerada como la mejor sala de España, sobre todo en el aspecto audiovisual, y va por ahí, ¿no? Es un día que con toda la gente que viene, representativa de diferentes marcas también, que son gente que viene de diferentes países, queremos mostrarle que aquí en La Coruña tenemos cosas de las que podemos presumir y que podemos decir que tenemos una sala que tecnológicamente hablando está en la vanguardia a nivel europeo.
Luis, pues enhorabuena por todo lo que hacéis, por este granito de arena en esa ayuda para que se investigue, en este caso este año, sobre la ELA. Y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por estar también cerca de la gala y apoyando esta acción que entre todos tenemos que sumar para poder avanzar en la investigación de esta enfermedad.
Pues vamos ya también con las citas de la agenda para esta jornada con Leti García Chas.
Inmersos como estamos en la Semana de la Ciencia, hasta el domingo siguen las entradas gratuitas en los museos científicos coruñeses. Y el Teatro Colón acoge desde hoy y hasta el viernes el evento Coruña Comunica Ciencia, unas jornadas de divulgación científica con importantes divulgadores. Las entradas están a la venta al precio de 2,95 euros. En la cervecería Malte a las 8, De por Locura con Roy da Costa y Augusto César Lendoiro. En la Casa da Fariña, en la Plaza de Azcárraga, a las 7, Rubén Sánchez presenta el libro Bulos, Manual de Combate. El autor estará acompañado por Antón Gómez Reino. En la Filmoteca de Galicia, a las 6, se proyecta Los Destellos, de Pilar Palomero. Y a las 8:30, Caring for Elderly with Dementia, de Sumiko Haneda. En la Asociación Alexandre Bóveda, a las 7:30, hoy se presenta la obra Gaivotas manchadas de petróleo, de Abraham Pérez. El autor estará acompañado por la también escritora Blanca Riestra. Rafael actuará en el Coliseum el próximo 30 de noviembre dentro de su tour Victoria 2024. Las entradas están ya a la venta en ataquilla.com, en la Plaza de Ourense y en Cabea Producciones. A las 8 se celebra en las Escolas do Xardín Agra de Caldas, en Carballo, la presentación del libro Fora de Campo, de Rosalía Fernández Rial. Es premio Roberto Vidal Bolaño 2024. La Biblioteca Municipal de Cerceda acoge hasta el 13 de diciembre la exposición Auga o Sangue da Terra, del fotógrafo Manuel Valcárcel. A las 8, en el Centro Cultural La Fábrica de Oleiros, se inaugura la muestra de pintura Éxodo e Regreso, de Miguel Golmayo. y está abierto el plazo de inscripción para el undécimo Trail Terras do Mandeo, que se celebrará el 24 de noviembre. La salida será a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Constitución de Betanzos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y los coruñeses tendremos una rebaja del 10% en el recibo de la basura el segundo trimestre del próximo año. Es una medida que ha adoptado el gobierno local como compensación por la situación sufrida el pasado verano con la huelga en el servicio de recogida de basuras. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Valentín González Formoso, presidente de la Diputación da Coruña. Moi bo día.
Hola, bo día.
Seguimos mirando cara ao Levante español. Como lles estamos axudando dende a Deputación da Coruña?
Bueno, pois nós tivemos claro dentro do principio que ante unha catástrofe deste tamaño descomunal, a coordinación é o principio de actuación imprescindible, non? E, por lo tanto, nos puxemos dentro do minuto un en contacto coa Federación Galega de Municipios e Provincias, eles a súa vez coa Federación Española de Municipios e Provincias, e a través desta coa Federación Valenciana, non? Tamén en coordinación coa Servicio de Emerxencias da Xunta de Galicia, para, digamos, que non traballar como polo sin cabeza, ¿no? E creo que a boa intención aquí, o espírito solidario, fai que todo o mundo queira ter unha iniciativa que, ás veces, en vez de axudar, pois non conleva nada positivo, ¿no? Pode incluso perxudicar a recuperación daquel entorno, aquela zona, ¿no? Por eso decidimos seguir as instruccións, o que nos di a Xunta de Galicia, en presencias, e a Federación Galega, é precisamente que mandemos medios que non necesitan alimentos, que non necesitan auga, sino que o que necesitan son medios humanos desde o punto de vista de emerxencias, vehículos, máquinas, bombas a chique, etcétera, todo aquilo que requiren para a retirada dos vehículos que hai ali sinistrados e tamén do propio lodo e fango, ¿no? Por lo tanto, o que hai agora mesmo, por nosa parte, equipos de emerxencia, hai bombeiros voluntarios ali desplazados desde esta semana que se van ir relevando semanalmente cos seus equipos e vehículos, ¿no?
Canto tempo imos seguir nesa zona?
Bueno, mentras seña necesario, ¿no? Insisto, es decir, cando nos diga os servicios de coordinación que xa non é necesario e que se molesta ali máis do que se poda axudar, nos retiraremos. Mentras tanto, ali seguiremos.
Vimos de presentar o maior orzamento da historia da Deputación para o 2025. Que asuntos imos ter en conta ou apostar o vindeiro ano?
Bueno, cada ano dende sempre foi medrando o orzamento da Deputación, ¿no? Por lo tanto, o mérito non está tanto no aumento, sino precisamente en donde aumenta, ¿no? Eu creo que a financiación dos concellos que están pasando unha situación difícil pola subida de prezos de combustibles, pola subida do canon de Sogama, pola subida dos custes de abastecemento de auga vinculados ao bombeo de auga e a depuración, por tanto, o custe enerxético, o custe das licitacións que teñen que ver co servicio de axuda no fogar e de dependencia, fan que concellos, pois, por exemplo, como Vimianzo, adiquen solo a dependencia 1 millón de euros de sete que ten de orzamento, non? E, por tanto, estamos a falar de unha necesidade imperiosa de incrementar a financiación. Se se está a falar de financiación autonómica, é necesario tamén falar da planta municipal. Nos inyectamos, dende inicio, 105 millóns de euros aos concellos. Estamos a falar de que o orzamento da Deputación de Lugo total son 11 millóns de euros. Que o orzamento que adica a Xunta de Galicia inicialmente co Fondo Galego de Cooperación Local aos concellos son 146 millóns de euros para 4 provincias, non? Por lo tanto, nós estamos facendo un esforzo que significa que o 44% do orzamento provincial vai dedicado a que un concello poda remodelar unha escola infantil que tiña goteiras ou poder financiar as nóminas das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar ou a remodelación dunha rúa onde o comercio está a sufrir o deterioro da mesma, non? Por poñer tres exemplos que se dan no día a día dun plan que financia máis de 4.000 obras ao ano nos concellos da provincia. Despois, outro pilar fundamental é a acción social, que incrementamos considerablemente cada ano. Estamos a falar de que vai polo 188% do orzamento dende os últimos 8 anos. En este caso, neste orzamento, leva un incremento dun 15%, que sirve pues, para dotar de capacidade de atención aos nosos maiores a través do servicio de teleasistencia, cun incremento dun 17%. Falamos de máis de 4.000 persoas maiores que viven soas, que son atendidas, ou 400.000 horas que financiamos aos concellos para o Servicio de Axuda no Fogar, tamén de atención aos nosos maiores, ou a contratación de 600 profesionais vinculados sobre todo á protección social, aos servicios sociales, á educación familiar, en xeral a acción social, non? Por outra parte, o terceiro pilar máis fundamental, máis alá de inversión que facemos a maiores tamén, crecendo en cultura, crecendo en igualdade, fundamental o que facemos en emprego, non? Emprego é unha teima que temos na Deputación. Entendemos que si un ten resolto esa aspiración laboral, pois é a base vital dunha familia, e polo tanto, aínda que a economía crece un 3%, aínda que é certo que moitos sectores non dan encontrar man de obra, entendemos que hai que seguir creando empresas, seguir creando tecido empresarial para cando veñan menos boas as circunstancias e requiramos un tecido empresarial forte que poda ofertar emprego. Por exemplo, con este plan estamos orgullosos de haber creado 3.000 empresas na provincia da Coruña, non? 4.000 autónomos e autónomas na provincia da Coruña, en total 8.000 postos de traballo se sumamos todas as convocatorias que levamos feito, con un total de 145 millóns de euros investidos, creando unha rede de espazos de traballo, de coworkings que chamamos, onde máis de 300 empresas están a compartir espazos e a iniciar a súa vida empresarial, non?
Que cree que pasaría se a Deputación non apoia como está apoiando os pequenos municipios?
Bueno, sería inviable a existencia dun pequeno municipio. Se facemos a ficción de pasar este orzamento á Xunta de Galicia e que a Xunta de Galicia fixera a mesma política, pois nós seríamos prescindibles. Pero claro, teria que haber un acordo institucional, estatal, incluso constitucional, de esa garantía de fondos para os concellos máis pequenos, que cando falo dos máis pequenos falo do 85% dos concellos da provincia, é dicir, a inmensa maioría, non? Falamos de concellos de 30.000, de 40.000, 50.000 habitantes que teñen unha dependencia menor que os concellos pequenos, pero que teñen unha dependencia importante dos concellos tamén os concellos medianos da Diputación. Só aquí na cidade da Coruña investimos preto de 17 millóns de euros, non? Por tanto, non é pouca cousa se o comparamos co orzamento que poda ter o concello, non?
Que novas iniciativas podemos agardar da Deputación no 2025?
Bueno, pues seguiremos profundizando en novas liñas de apoio autónomos. Vamos a sacar unha liña comercio importante, de apoio a un comercio que está pois cada vez languidecendo máis, tal como nos di a Federación de Comercio de Galicia. Cuestións que son moi innovadoras, non? Por exemplo, o estudio inmersivo que vamos a levar a cabo no espazo da antiga fábrica de armas, xusto anexo á cidade das TIC, donde vamos a investir orden de 8 millóns de euros para crear o único estudo inmersivo que hai agora mesmo en España e un dos tres que hai a nivel europeo, non? Que vai a permitir que o clúster audiovisual galego teña unha oportunidade de medrar, de ofertar as plataformas tecnolóxicas televisivas pois produtos que hoxe teñen que ir a fora ao estranxeiro e non soen ir, non? En calquer caso tamén atraeremos a moito inversor, productor estranxeiro que escollerá por custe seguramente por oferta de servizos á cidade da Coruña para vir a producir series para o mundo, non?
Cando pode ser unha realidade ese estudo?
Pois eu calculo que en marzo do ano que ven estaremos xa iniciando os traballos de producción.
Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Muchas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.